El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos de los Reyes. Soy director del Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional y están pasando por la esquina global con Valentina. Y estás escuchando Miércoles de Ciencia.
Muy buenas noches, amigos, y un feliz miércoles. Así es, hoy es Miércoles de Ciencia. Ya saben que esto es una alianza con la Escuela Politécnica Nacional, por donde pasan los expertos, investigadores y científicos de la escuela. Nosotros aquí en cabina, Cristian Bastidas y Valentina Califellanes al micrófono, queremos saludar a la audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay, a través de nuestra página web, es www.radiocatolica.org.es. Están escuchando la gran señal a lo largo y ancho de nuestro país. Antes de iniciar nuestra conversación y también introducir a mi invitada, vamos a escuchar entonces la agenda de la Escuela Politécnica.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
El ingeniero Tarquino Sánchez, rector EPN subrogante, recibió en su despacho a Augusto Barrera, titular de la CENESIT, quien mencionó que las universidades públicas, en especial la EPN, han hecho importantes inversiones tecnológicas y son campo idóneo para la formación de investigadores y doctores en ciencias. Por otra parte, el ingeniero Sánchez resaltó que en el transcurso de 2 años, nuestra institución consolidó 7 doctorados, que constituyen aproximadamente el 50% de programas de posgrado en doctorado que existen en el Ecuador, y que a su vez contribuyen a la formación de profesionales con muy alto nivel de especialización y que serán generadores del conocimiento. Esta actividad forma parte de una serie de diálogos que Augusto Barrera prevé tener con rectores de universidades ecuatorianas. En el Hotel Quito, 3 investigadores de la EPN presentaron el estudio del proyecto de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad sobre la cuenca del río Coca, durante un evento internacional que acogió a varios expertos de renombre mundial. María Cristina Torres, directora del proyecto, expuso lo siguiente.
Bueno, la metodología fue compleja, porque primero nosotros planteamos escenarios de cambio de uso del suelo. Una vez definidos los cambios de uso del suelo, se procedió con la modelación hidrológica. Utilizamos el SWAT, un modelo que ha tenido mucha experiencia la Politécnica. Después se procedió al cálculo de sedimentos también, que es un factor importante para la hidroeléctrica. Y finalmente se hizo la valoración económica.
Entre las organizaciones participantes se encontraban el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Escuela Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Alemana de Cooperación, Conservación Internacional Ecuador y de Biodiversity Finance Initiative, entre otros organismos.
Agenda EPN.
El viernes 16 tendremos el seminario-taller Desarrollo de Sistemas de Acreditación Europeo e Iberoamericano para las Carreras de Ingeniería en el Ecuador. Este evento se realizará en el Auditorio 2 de Learme en el 5º piso desde las 9 horas y es organizado por la Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería y la Escuela Politécnica Nacional. La Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador, SEDIA, y la Escuela Politécnica Nacional invitan a la comunidad académica a la jornada informativa InfoDay EPN 2017. Esto se realizará el 16 de junio de 2017 en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional. El lunes 19 y martes 20 de junio tendremos el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. Esto se realizará en el auditorio de la Escuela Politécnica Nacional y es abierto a todo público, desde las 11 horas hasta las 5 de la tarde. Es organizado por la Fundación Procodis, CineSin y la Escuela Politécnica Nacional.
Me invita invitada de esta noche es la doctora Ana Cabrero del Río y el tema que vamos a conversar con ella, como siempre temas muy interesantes y educativos para todos, es entendiendo los cambios naturales del clima y del nivel del mar desde la geología. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Valentina.
Gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Mi invitada es licenciada en geología y posee un doctorado PhD en geología por la Universidad de Salamanca en España. Además, tiene un premio extraordinario de doctorado por dicha universidad. Su formación investigadora se inicia con una beca de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y seguida de una amplia experiencia laboral relacionada a proyectos de vinculación en el mencionado centro. Antes de hablar, Ana, sobre el departamento al cual vinculamos nuestro tema, que siempre nos gusta aterrizar a los oyentes en esto, yo quería preguntarte por qué trabajo o cuál fue el trabajo que tú recibiste un premio extraordinario en tu doctorado. ¿Qué fue lo que hiciste?
Bueno, ese premio está vinculado a mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral está enfocada a estudiar cambios ocurridos del nivel del mar y aspectos climáticos durante un periodo de tiempo antiguo en la historia del planeta que se llama el último interglaciar, que eso fue hace unos 125.000 años. Entonces, durante ese periodo climático teníamos un periodo interglaciar que es un periodo cálido, donde tenemos poco hielo en los polos, por así decirlo, pero tenía unas características un poco diferentes a la actualidad, porque era un periodo un poco más cálido que el actual, con un promedio de unos 2 a 3 grados de temperatura por encima de las actuales, y también con unos niveles de altura, de posición del nivel del mar, también un poquito más altas. Entonces, estuvimos estudiando cómo reaccionaban esas posiciones del nivel del mar en diferentes zonas del Mediterráneo y de islas atlánticas.
El tema de esta noche, entendiendo los cambios naturales del clima y del nivel del mar desde la geología, ¿a qué departamento se vincula dentro de la Politécnica?
Está vinculado al Departamento de Geología dentro de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. Entonces, en ese departamento se estudian todo tipo de temáticas vinculadas al planeta Tierra, materiales que conforman la Tierra. Y otra parte muy importante es la historia del planeta, cómo han ocurrido procesos a lo largo de la historia del planeta, y dentro de esos procesos se incluyen también los cambios climáticos, los cambios de los continentes, variaciones de la evolución de las especies, etcétera.
También está vinculado, o en los años 80 se crea el Instituto Geofísico, que en la actualidad constituye uno de los más importantes centros de investigación dentro de la EPN y del Ecuador. Además, amigos, es el organismo responsable del seguimiento y monitoreo de la actividad sísmica y volcánica del país.
Exacto.
Vamos a comenzar, Ana, entonces, por aterrizar a nuestros oyentes, y la pregunta sería, ¿por qué la geología estudia los cambios climáticos?
Bien, dentro de las ciencias de la Tierra, la geología necesita conocer un poco cómo son los materiales que conforman el planeta, y también necesita entender qué procesos tienen lugar en el planeta, y en esos procesos se incluyen todos estos movimientos de terremotos, procesos volcánicos, cómo funciona la parte también más superficial del planeta, cómo se erosionan las montañas, qué procesos generan los ríos, etcétera. Y otro bloque importante de las ciencias de la Tierra se dedica a estudiar qué ha ocurrido con todo eso durante la historia del planeta Tierra, desde que se formó hasta la actualidad. Y a la hora de estudiar todo eso, se incluye también el estudio de los cambios climáticos, cómo han ocurrido a lo largo del planeta, en qué zonas han ocurrido ciertos tipos de cambios, cómo han podido variar las especies, etcétera. Entonces, es una parte que está incluida dentro de los estudios básicos también de geología.
Ana, ¿y cómo estudian estos cambios climáticos?
Bien, depende un poco de en qué momento de la historia nos estemos moviendo, ¿no? Porque la cantidad de información que tú puedes extraer de las rocas, de los sedimentos y de los fósiles, que son los restos de antiguas formas de vida, más alta o más baja dependiendo de en qué épocas nos estemos moviendo, ¿no? Entonces, si queremos estudiar algo que tiene muchos millones de años de antigüedad, a lo mejor podemos extraer un volumen de información. Si estamos moviéndonos en épocas más recientes, de hace 1000 años, 1500, 10.000, 100.000, pues a lo mejor podemos extraer una información un poco más detallada, más precisa. Pero básicamente en los cambios más recientes, unos estudios muy importantes se focalizan en los océanos y en los sedimentos más profundos que están en las cuencas oceánicas, porque reflejan muy bien qué puede haber ocurrido en el océano, en las temperaturas del océano, y eso tiene también mucha componente de lo que ha ocurrido en la atmósfera y lo que ha podido estar sucediendo en las zonas continentales.
Entonces, Ana, la temperatura del océano es un elemento, se podría pensar, vital para estudiar estos cambios climáticos.
Es uno de los elementos importantes. O sea, todo el funcionamiento climático es bastante complejo porque tiene la parte atmosférica, tiene una componente química en la parte atmosférica también bastante compleja, tiene la parte oceanográfica que implica todas las corrientes que se están moviendo en los océanos, y esa parte oceanográfica a veces actúa como un regulador y transmisor de temperaturas, ¿no? Se mueven zonas de aguas más frías hacia zonas de aguas más calientes y van atemperando un poco las regiones y van también condicionando la evaporación y las precipitaciones en diferentes zonas. Entonces, todas esas componentes, incluida la parte física y la parte biológica de los ecosistemas que tenemos tanto en tierra como en los océanos, influyen en toda la dinámica climática. Entonces, es uno de los componentes y puede proporcionar bastante información.
Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar el clima del pasado, por ejemplo?
Pues todos los climas antiguos nos permiten medir a veces características de situaciones que en la actualidad a veces no podemos medir con claridad, porque a lo mejor hemos tenido situaciones un poco más anómalas de temperaturas de las actuales o diferentes de contenidos químicos en la atmósfera diferentes a los actuales. Entonces, se puede ver qué cantidades de cambio podemos tener en los procesos naturales y compararlo con los cambios que podemos observar más recientemente, ¿no? Entonces nos puede informar de esas cantidades de variaciones de temperatura y las velocidades también a veces a las que pueden actuar esos cambios, ¿no? En cuánto tiempo suelen ocurrir ciertos volúmenes de variaciones del nivel del mar o de temperatura.
Correcto. Entonces, con esta información me gustaría también que le pudieras explicar a los oyentes cuántos cambios climáticos han ocurrido a lo largo de la historia del planeta.
Bien. Aquí nos tendríamos que mover un poco a las escalas de trabajo de tiempo que tienen las ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos a diferentes escalas. Entonces, si hablamos de millones de años, que es una escala que manejamos bastante en geología, aunque para escala de la vida humana es un volumen de tiempo bastante grande. Entonces, hay cambios bastante lentos y graduales que duran millones de años, porque están sobre todo condicionados por los movimientos de los continentes, ¿no? Cómo se han movido los continentes y cómo se han ubicado esos continentes respecto al ecuador o respecto a los polos. Siempre que tenemos más masa de continentes cerca de los polos, tenemos más probabilidades de que en esas masas de continentes se empiece a acumular hielo. Entonces, sí, las características generales de circulación oceánica y de radiación solar que llegan al planeta lo permiten, puede iniciarse un proceso de glaciación, ¿ya? De esos cambios lentos y con procesos de glaciación un poco más intensa, pues ha habido, no muchos, pero ha habido unos cuantos, unos 4 o 5 importantes a lo largo de la historia del planeta, y estamos hablando de glaciaciones que duran varios millones de años, que se mantienen unos procesos de frío en los polos mantenidos durante mucho tiempo. Luego hay otros cambios un poco más cortos en el tiempo, pero que pueden ser igual de intensos en cuanto a cantidad de hielo acumulado, y ahí nos estaríamos metiendo en escalas de tiempo de unos 100.000, 400.000 o 40.000 años, que son las glaciaciones más recientes, que son las que conocemos más recientemente, que han ocurrido hace unos 100.000, 200.000, 300.000 años. Y ahí estamos igualmente hablando de mucha acumulación de hielo en los polos, pero que alternan con estos periodos un poquito más templados o más cálidos, que sería como el periodo en el que estamos en la actualidad, que no tenemos tanta acumulación de hielo. Estas otras glaciaciones están más condicionadas por cómo se comporta el planeta en su situación respecto al movimiento de en torno al Sol. Entonces, sus características de giro y posición astronómica alrededor del Sol. Entonces, la teoría es que estos movimientos, que pueden variar y tienen unos ciertos ciclos, a veces el movimiento alrededor del Sol tiene una órbita un poco más elíptica, a veces es un poco más redonda, más circular, y en ese caso también, según como estemos de alejados o de acercados al Sol, tenemos más cantidad de radiación solar que nos llega. Cuando esas variaciones están controlando la cantidad de Sol que llega especialmente a los polos, pueden favorecer que empiece a acumularse hielo con más facilidad y que se inicie un proceso de glaciación. Entonces, esas glaciaciones de unos 100.000 a 40.000 años que han tenido lugar durante los últimos 2 millones y medio de años, tendrían ese motor un poco más astronómico.
Y entonces, ¿qué nos puedes contar del periodo que estamos viviendo actualmente?
En la actualidad estamos en un periodo que geológicamente se le llama el Holoceno. ¿Ya? Y oficialmente, según la escala de tiempos geológicos, empezó hace unos 11.700 años. ¿Ya? Y este periodo entramos en él cuando el planeta se empezó a calentar y la última glaciación empezó a descongelar su hielo hace unos 11.700 años. Entonces, el pico máximo de cantidad de hielo de la última glaciación habría estado hace unos 20.000 años, y poco a poco va descongelándose esos hielos de los polos y empezamos a entrar en temperaturas un poco más templadas.
La doctora Ana Cavero del Río ha participado en diversos proyectos a nivel nacional e internacional relacionados al análisis de antiguos cambios climáticos y de nivel del mar, a partir del análisis de sedimentos, fósiles y geoquímica en depósitos costeros, lo que ha posibilitado ampliar y diversificar el objetivo de estos estudios para su aplicación en análisis de cambios de desplazamiento. Vamos entonces con nuestro primer corte musical y al regreso, Ana, vamos a seguir conversando. Van a quedar algunas preguntas, pero también hablemos de cuántas las glaciaciones que han habido y qué fue lo que causó la última glaciación. Ya regresamos.
historias son amores y los amigos, buenas razones para estar en Radio Católica Nacional.
Y aquí estoy, sin más que decirte, entregando todo lo que soy.
Hola a todos y todas, soy Eric Domínguez, cantautor católico ecuatoriano. Invito a todos y a todas que escuchen la señal de Radio Católica Nacional.
Yo no quiero vivir si estoy lejos de ti. Ya no quiero cantar si no puedo explicar que tu amor me salvó.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Aprenda a meditar bajo nuestra fe católica. La Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana invita todos los lunes a partir de las 7 de la noche en el Salón Parroquial de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la calle Portugal y Avenida Eloy Alfaro. Para mayor información, pueden comunicarse al 0999-808-70. Porque no hay nada más cercano a Dios que el silencio.
Quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óvulo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios. Caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
¡Primerita chacarera para mi mamá!
¡Ah! Me falta unas gotas de caporales y listo. Tushu y Tushu y Ecuador. Baila, baila Ecuador. Para chuparte los dedos.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana por Radio Católica Nacional.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional.
Regresamos con la doctora Ana Cavero del Río y el tema de hoy es entendiendo los cambios naturales del clima y del nivel del mar desde la geología. Muchísimas gracias por sus mensajes. Yo estoy en el Facebook bajo mi esquina global radio y estoy en el Twitter bajo mi esquina global. Como saben también, las líneas están abiertas, el 255-8915 y el 255-8916. Ana, la pregunta quedó colgando antes de nuestra pausa musical y era, ¿qué, explícanos, por favor, qué es lo que causó la última glaciación?
Bien, la última glaciación empezó a crecer el hielo, por así decirlo, más o menos hace unos 70.000 años atrás, pero ese proceso de empezar a formarse el hielo es un proceso lento. Por lo general, en las glaciaciones, en la última y en otras que ha habido antes, el proceso de empezar a acumular hielo en los polos es un proceso gradual y lento. Y en ese proceso de acumulación no es un proceso continuo, sino que casi siempre tiene momentos donde se empieza a incrementar esa acumulación de hielo y momentos donde se desacelera ese proceso. Entonces, todo ese incremento hasta llegar al máximo glaciar y la máxima extensión del hielo en las zonas continentales dura casi unos 40.000 a 50.000 años. Y tenemos el máximo hace unos 20.000 años, ¿ya? El motor de ese inicio de esa glaciación se interpreta que está asociado a los cambios de dinámica orbital que tiene el planeta Tierra. Entonces, cuando la Tierra está un poquito con una órbita un poco más elíptica y el eje de la Tierra también cambia su posición de inclinación respecto al Sol, puede haber momentos en los que durante las etapas más de invierno coincida que estamos un poco más alejados de la zona de máxima insolación y se acumule más cantidad de hielo. Y lo importante es también la posición que tenemos durante las etapas más de verano y las etapas donde las temperaturas favorecen que ese hielo se derrita, ¿no? Entonces, si esas temperaturas son también bajas durante el verano, impiden que todo el hielo acumulado en el invierno se derrita y entonces se va acumulando poco a poco. Y al final llega un proceso donde todo esto se realimenta, porque una vez que tienes hielo en superficie, esa superficie que ya está cubierta de hielo y es blanca, refleja la luz del sol y ese reflejo facilita que las temperaturas promedio vayan bajando un poquito, porque la Tierra no se calienta, no le llega tanta radiación y favorecen que poco a poco se vaya acumulando más hielo. Cuando tenemos el deshielo ocurre el proceso contrario. Cuando vas liberando superficie terrestre, esa superficie terrestre por lo general es más oscura y atrae más la radiación solar y todo el área se va calentando poco a poco. Entonces, si liberas mucha superficie del hielo, también está realimentando que se deshiele más rápido, ¿okay? Entonces, lo que se observa en los registros de climas antiguos es que por lo general los procesos de acumulación de hielo son lentos, pero los procesos de deshielo son bastante rápidos, ¿okay? Entonces, esa realimentación en el proceso de deshielo es un poco más intensa.
Cuando hablamos de rápido, para que no se asusten nuestros
oyentes. Rápido en geología son varios miles de años
Bien.
Pero si tenemos en cuenta que la acumulación dura a veces varias decenas de miles de años, pues lo otro le llamamos rápido. Pero claro, ninguno de nosotros lo vería en nuestra corta vida.
Claro. Groenlandia es una gran isla ubicada en la zona nororiental de América del Norte, entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico, políticamente constituida como una región autónoma perteneciente al Reino de Dinamarca. Más del 77% de su superficie está cubierta de hielo y se la considera como la mayor isla del mundo si no se incluye a la isla continente de Australia. Su capital es Nuuk. ¿Por qué Groenlandia? O conversemos acerca de Groenlandia. ¿Por qué es importante para los glaciólogos?
Bueno, en Groenlandia tenemos uno de los mayores espesores de hielo acumulado en superficie continental después de la Antártida, ¿no? Donde tenemos quizás más espesor de hielo acumulado es en la Antártida. Pero tanto en la Antártida como en Groenlandia se han hecho en los últimos años bastantes estudios del hielo que está acumulado en esas zonas, porque al tener tanto espesor se puede hacer perforaciones en el hielo, sacar el hielo que está en las zonas más profundas, y ese hielo puede haberse acumulado ahí hace miles o incluso a veces cientos de miles de años.
¿De cuánta profundidad de hielo estamos hablando,
Ana? Estamos hablando en la Antártida de un máximo de unos 3 kilómetros y medio a 4, y en Groenlandia el promedio que creo que está en torno a los 2 kilómetros y medio
más de profundidad.
De profundidad de hielo. Entonces, al perforar en esas zonas se puede sacar hielo antiguo, y en ese hielo antiguo se pueden medir en las burbujas de aire que quedan atrapadas dentro del hielo antiguos valores atmosféricos, químicos, de hace miles o miles de años. Entonces, en esas zonas nos permite ver cómo se comportaba el hielo y cómo era la atmósfera de esas zonas hace miles a cientos de miles de años. Y se pueden comparar los valores de CO2, por ejemplo, de dióxido de carbono, con lo que está ocurriendo en la actualidad. Y qué cantidades de cambio y velocidades de cambio de esos valores ha habido en esas zonas polares, que son las más sensibles ante posibles cambios climáticos.
Ana, ahora expliquemos lo que es el punto de no retorno.
Bien, en esas zonas los glaciólogos estiman que a partir de ciertas condiciones el hielo acumulado que empieza a derretirse ya no tiene capacidad de recuperar su volumen inicial y no le queda más que terminar de derretirse, por así decirlo.
El mismo glaciar lo decide.
No lo decide, pero las condiciones le llevan a ello.
Correcto.
Porque va perdiendo superficie de hielo, va perdiendo esa superficie blanca que le permite reflejar la radiación solar y mantener las temperaturas un poco más bajas. Entonces, se estima que a partir de cierto momento esa pérdida de esa superficie blanca, la exposición de la roca que puede quedar a la vista y unido a otros procesos internos de circulación del agua, etcétera, pueden favorecer que el deshielo se acelere. ¿Ya? Y que aunque no haya mucho más cambio de temperatura o que el cambio de temperatura no sea muy grande, se continúe con el proceso de deshielo. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los objetivos también, estimar en qué punto de esas variaciones de deshielo nos podemos encontrar y cómo pueden ser de rápido esos cambios, ¿no? Entonces, eso también se observaría un poco en los registros antiguos, porque los deshielos efectivamente, una vez que se inician, son muy rápidos y bastante continuos, no tienen tantas paraditas.
Ana, y con esto también podríamos saber, podríamos conocer acerca de las especies, ¿no? Porque, es decir, hay especies que dependen, ¿no?, de estos ecosistemas.
Sí, todo el sistema físico y biológico terrestre está conectado, ¿no? Entonces, todas las dinámicas climáticas de deshielo implican cambio en la superficie helada y congelada en ciertos momentos del año. Eso puede afectar a las migraciones o movimientos de algunas especies. En el caso del Polo Norte siempre se habla de los osos polares, por ejemplo, ¿no? Y a su vez todo este hielo que se está derritiendo termina antes o después en el mar y puede afectar también un poco a los comportamientos de las corrientes que tenemos en el océano, ¿no? Porque esas corrientes se mueven en función de las variaciones de temperatura y de las variaciones de salinidad también. Entonces, si les pones más cantidad de agua dulce, que es el agua del hielo, también puedes variar un poco su comportamiento. Y lo principal es que asociado a esas corrientes muchas veces está la dinámica de supervivencia del plancton. Y el plancton es como el motor inicial de casi todos los ecosistemas marinos. Entonces, si cambias sus niveles de productividad y la cantidad de plancton que está viviendo en esas zonas, porque puedes cambiar las corrientes y cambias la cantidad de nutrientes que les llegan, entonces puedes afectar a toda la cadena que se alimenta de ese plancton. Entonces, un cambio que no lo ves porque está ocurriendo muy lejos, puedes terminar viéndolo porque terminas pescando menos, por ejemplo.
Correcto. Al regreso voy a dejar la pregunta, que sería, entonces, hablemos un poco cómo se producen estos cambios en el nivel del mar, y vamos a repasar también el futuro, si es realmente el hombre el que está acelerando este cambio climático, y si lo está acelerando mucho o si lo está acelerando poco. Mi invitada de esta noche ha desarrollado su labor docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. En la actualidad continúa su labor docente e investigadora en la Facultad de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional. Ya regresamos.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, fuego viejo. Sigue animando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigue el camino del cortejo.
El Departamento de Geología centra sus estudios en las ciencias de la Tierra, dentro de los cuales se incluye desde el estudio de los volcanes y sismos, por ejemplo, hasta los fósiles y yacimientos minerales. La doctora Ana Cavero del Río, para los que acaban de sintonizar, Estamos conversando acerca, y el tema de hoy es entendiendo los cambios naturales del clima y del nivel del mar desde la geología. Entonces, Ana, en este último segmento quedaron las preguntas. Dos preguntas. ¿Cómo se producen los cambios del nivel del mar? Aunque ya en el primer segmento repasamos un poco que tiene que ver o uno de los elementos con la temperatura. Y la segunda pregunta es si realmente el hombre está acelerando el cambio climático y cuánto lo está acelerando, mucho o poco.
Bien. Sobre los cambios del nivel del mar, hay varias, igualmente que con casi todos los aspectos climáticos, hay varias componentes que influyen, ¿no? La componente más principal es cuánta cantidad de hielo tengo acumulada en las zonas continentales, porque el volumen de agua que yo tengo congelada en los glaciares no está ocupando volumen en el océano, ¿no? Entonces, entre los cambios climáticos, además de ocurrir cambios de temperatura y ocurrir cambios en los volúmenes de hielo, siempre llevan asociados los cambios del nivel del mar. Esa componente del hielo es la que genera variaciones un poquito más lentas, pero importantes en cantidad de metros. Estamos hablando de que durante la última glaciación, cuando teníamos la máxima cantidad de hielo acumulada en los continentes, teníamos un nivel del mar por debajo del actual, unos 120 metros más abajo. ¿Okay? Entonces, esas variaciones de descensos o ascensos del nivel del mar, a su vez, conllevan pequeños cambios asociados a las zonas de costa, porque estás exponiendo superficie continental que antes estaba bajo el agua, dejas expuesta superficie para que sea colonizada por la masa forestal, por las plantas. Entonces, los ecosistemas cambian a veces sus posiciones, las especies migran más hacia el sur o más hacia el norte, asociados también a estas variaciones climáticas, ¿no? Pero además de estos cambios que tienen una componente directamente ligada al hielo, hay otros cambios un poco más menores en cantidad de metros, pero que son casi a veces más importantes para nuestra sociedad, porque pueden ser cambios más rápidos en el tiempo, ¿no? Entonces ahí se incluyen cambios que tienen que ver más bien con los aspectos meteorológicos y cambios que tienen que ver con las dinámicas de las costas. Entonces, siempre que tenemos, por ejemplo, momentos de ciclones o de tormentas o de huracanes, las variaciones de las presiones atmosféricas generan también pequeñas elevaciones de la superficie del agua. Eso, añadido a la intensidad del oleaje y al viento, es lo que provoca que todo ese agua entre más hacia tierra, ¿no? Y genera más cantidad de desastres. Esos cambios son más rápidos, afectan más a escala humana y pueden estar a su vez también condicionados por dinámicas meteorológicas que no necesariamente tienen por qué ocurrir en la costa. Pueden ocurrir mar adentro o pueden ocurrir incluso en el continente, generar variaciones de lluvias, variaciones en los sedimentos que me llegan a la costa y cambios en los aspectos de dónde está la posición del mar en mi costa. Esos cambios pueden ser de escala de centímetros, pero pueden afectar bastante a lo que son las poblaciones costeras, ¿no? Entonces, sí. Esos son bastante interesantes también, conocer qué dinámica pueden tener en cada zona, y cambian mucho de una región a otra.
Claro, por eso también conversábamos que es decir, que no tenemos, o que esos datos, además en nuestro país, por tener la diversidad de climas, no los tenemos muy puntuales, Ana.
No. Claro, en cada país hay diferentes grupos de investigación que se dedican a distintas temáticas, ¿no? Entonces, no todos los científicos que son necesarios para estudiar los cambios de clima pueden abarcar todas las... los grupos de temáticas que son necesarios para encajar todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay muchos especialistas estudiando cambios en ecosistemas, pero a lo mejor faltan especialistas en otras áreas que te lleven a evaluar efectivamente y controlar cómo puede reaccionar todo el sistema físico, químico y biológico ante un posible cambio climático, ¿no? Entonces, siempre tenemos un poco de incertidumbre en algunos campos. Y igual ocurre con los aspectos costeros y las dinámicas de costa. Para conocer bien qué puede pasar en un lugar, no basta con conocer las predicciones globales. Tienes que conocer cómo es el clima de esa región, cómo puede el clima global afectar a las cordilleras donde te están cayendo las precipitaciones, cómo pueden variar la llegada de sedimentos a la costa, y todo eso puede afectar a la zona de la costa y puede afectar a las poblaciones que están en la costa. Entonces, son equilibrios a veces difíciles de cuantificar.
Sí, entonces esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Está el hombre acelerando este cambio climático que surgen tantos debates? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que en realidad la Tierra es tan fabulosa y es tan generosa que igual se puede ella misma, ¿no?, recomponer independientemente de la mano del hombre. ¿Lo está haciendo, Ana? Y si lo está haciendo, ¿es mucho o poco?
Bueno, todas las medidas que se hacen de los datos más recientes de los últimos 100 años, que es donde tenemos registros un poco más detallados, evidencian esos incrementos en las cantidades de CO2 y esos incrementos en la temperatura, ¿no? Esos incrementos son anómalos dentro de las que son los cambios de temperatura o de CO2 naturales. Las cantidades empiezan a ser anómalas en lo que respecta a CO2, porque estamos en torno a unas 400 partes por millón, y valores más parecidos a esos nos tenemos que ir casi al precámbrico, a zonas hace miles de millones de años, para encontrar valores naturales parecidos a eso. Hace unos años se usaba el símil del Cretácico, que era una época cuando estaban los dinosaurios viviendo y tenían unos 340 partes por millón de CO2, y eran un CO2 completamente natural, ¿no? Pero ahora estamos superando un poco esos valores, ¿no? Y sobre todo es la velocidad a la que estamos adquiriendo esos valores de cambio. Entonces no es tanto cuánta cantidad de cambio, sino a qué velocidad está ocurriendo, lo que es un poco más preocupante, porque esas velocidades sí, en la escala geológica, son siempre procesos más lentos, son siempre procesos más graduales. Y a pesar de que se han medido también cambios cortos en el tiempo, a escala geológica, estamos hablando siempre de cambios de 100 años, 500 años, 1000 años, ¿ya? Entonces, ver esas variaciones de cambio en 50 años es lo que es un poco más preocupante, porque claro, es más difícil también estimar cómo se va a comportar todo.
Claro, es la rapidez.
Entonces, la rapidez del cambio.
Uh-huh. Ana, para terminar también, ¿estás en algún proyecto de investigación dentro de la Politécnica? ¿Y cuál es? Cuéntanos un poco.
Bueno, ahora estamos trabajando dentro del departamento con el paleontólogo José Luis Román en un proyecto de fósiles que está un poco más enfocado a mejorar un poco el conocimiento sobre los fósiles de Ecuador, en qué zonas existen ciertos tipos de fósiles y qué zonas pueden ser interesantes desde el punto de vista de yacimientos con fósiles importantes, para también enfocarlo a patrimonio geológico, ¿no? Cómo proteger algunas áreas que pueden tener un alto potencial científico por el tipo de fósiles que tienen y que tienen que ser preservadas o protegidas, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando más bien en la zona de Morona-Santiago, y luego sigo participando con el grupo español con el que continuamos trabajando en estos temas de variaciones del nivel del mar y de clima, más bien trabajando en las zonas del Mediterráneo y del Atlántico.
Entonces, Ana, ya se nos ha acabado el tiempo. Yo te quiero dar las gracias. Mi invitada de esta noche es la doctora Ana Cabero del Río. Gracias, Ana, por pasar.
Gracias a ti.
Amigos, será entonces hasta mañana. Yo quiero dar las gracias a Cristian Bastidas, que también estuvo en los controles. El tema de esta noche fue entendiendo los cambios naturales del clima y del nivel del mar desde la geología. Como saben, hoy es miércoles de ciencia y este es un programa de divulgación científica en alianza con la Escuela Politécnica Nacional. Al micrófono, quien les acompañó, Valentina Califé Llanes. Descansen, queden en sintonía sintonía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y continúen con la Santa Misa.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.
Radio Católica Nacional presenta